suena en la Tierra Mística de Egipto por la London Promenade Orchestra. Y suena porque hoy nos vamos a sumergir en la fascinación y la leyenda de una de las femme fatale más famosas de la historia, una de las mujeres más famosas y yo creo que más morbosas y más míticas de toda la historia. Juanjo Sánchez Arreseigor es nuestro historiador de cabecera. ¿Qué tal, Juanjo? Bienvenido.
Hola, muy buenas, gracias.
Hablamos de...
Cleopatra, reina Cleopatra.
Cleopatra, más conocida como Cleo en la intimidad. ¿Quién era Cleopatra?
Bueno, detrás del mito hay una mujer de carne y hueso.
Claro.
Porque conocemos a Cleopatra a través de sus amantes, César y Marco Antonio, o de su enemigo Octavio Augusto, pero ella era mucho más.
Entonces, ¿quién era la verdadera Cleopatra?
Bueno, primero hay que ponerse en situación. El Egipto faraónico había pasado la historia hace mucho tiempo. Lo habían conquistado los persas, luego lo conquista Alejandro Magno en el año 332 a.C. Y cuando fallece, los generales de su imperio se pelean por el poder. Y el general Ptolomeo se apodera de Egipto en el año 322 a.C. y crea una dinastía que va a durar casi 3 siglos. Pero mientras tanto, Roma va avanzando por el Mediterráneo, conquista Cartago, conquista Grecia, conquista las zonas que es Anatolia, o sea, de la actual Turquía. Y mientras tanto, el reino ptolemaico de Egipto sufre una crisis interna desde el año 205 a.C., una degradación interna, una decadencia, luchas por el poder. Y los peligros se acechan por doquier y la jovencísima Cleopatra VII tuvo que crecer muy deprisa.
¿Jovencísima? ¿Cuántos años tenía entonces?
Bueno, 10 o 12 años ya estaba en guerras civiles continuamente ella.
Uf, Cleopatra VII. O sea, hubo otras 6 antes que Cleopatra. Madre mía,
sí,
qué inflación de Cleopatra.
Los reyes egipcios reinaban junto con sus reinas. Las reinas helenísticas de Egipto, la dinastía ptolemaica o la dinastía lagita, que también se llama así, eran reinas poderosas y Cleopatra, cuando llega al poder, tiene los antecedentes de muchas de sus antepasadas, abuelas y bisabuelas, que habían comandado ejércitos y gobernado realmente el país, a veces en lugar de sus esposos y hermanos, que eran un poco torpes. Cleopatra V era su madre. Cleopatra VI, reunida durante algún tiempo, era su hermana mayor. Falleció, no sabemos exactamente cuándo. Y ambas reinaron con sus hermanos o esposos, porque a veces el hermano o el esposo es la misma persona.
Sí.
Cleopatra Tea VII nace en el año 69 a.C., y su padre es Ptolomeo XII, llamado Auletes, o sea, el flautista, porque dicen que dedicaba más tiempo a la música que al arte de gobernar. En el año 58 a.C., Ptolomeo huye a Roma porque ha habido un golpe de estado y reinan en su lugar su esposa, Cleopatra V, y su hija Berenice IV.
¿Son ellas quienes dan el golpe de estado?
Sí, pero luego Cleopatra V muere y se cree que la Berenice IV, la hija, había envenenado a la madre para reinar ella solita.
Jesús, qué familia. O sea, que a los 11 años Cleopatra VII ve a su hermana y a su madre organizar una rebelión contra el padre, luego la hermana comete matricidio, el ambiente familiar es desde luego poco propicio para estar tranquilo, y luego ¿qué pasa?
Pues que el ambiente familiar empeora.
Ah, empeora, es posible.
Ptolomeo XII va a Roma, soborna al general Pompeyo el Grande y le promete tributos de Egipto y recupera a Egipto con un ejército romano o con un ejército de mercenarios contratados con el oro romano y mata a su hija Berenice IV en el año 55 a.C. Ptolomeo fallece en el año 51 a.C. y nombra heredera a su hija mayor superviviente, Cleopatra VII, de 18 años, a la que, para consolidar en el poder, casa con su propio hermano carnal, Ptolomeo XIII, de 10 años de edad.
Como decías antes, los hermanos a veces se casan para gobernar juntos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esto es una... no sé. ¿Y tienen hijos juntos?
No.
Ah.
Es una costumbre egipcia que, en teoría al menos, el hermano, el faraón, se case con sus hermanas, porque no hay ninguna princesa extranjera que esté a la altura de los divinos reyes de Egipto. Luego, en la práctica, muchas veces el heredero al trono sale de otros matrimonios, hay una arena, hay concubinas, hay esposas secundarias, hay matrimonios dinásticos con los reinos vecinos, los hititas, sí, los
digamos
sumitas,
que son matrimonios políticos solo para ejercer el poder.
Pero a veces se sabe realmente que el matrimonio se consuma y que el faraón de tal dinastía es el hijo del hermano y de la hermana.
Digamos que con todas sus facultades mentales al 100%.
Hombre, tiene muchos hijos y el que se le ve que es tontito, nace tontito, le quitan de en medio. O sea, no se permite que esto interfiera. Cleopatra no comparte el lecho con su hermano y esposo, que es un niño, un crío de 10 años, o sea, ni tampoco comparte el trono. Gobierna ella sola. Y los tiempos son difíciles. Hay crisis económica, hambruna y hay múltiples complots para quitar a una mujer del poder. Porque claro, una mujer en el poder no puede ser, o sea, hay que eliminarlo cuanto antes. En el agosto del año 51 a.C., Ptolomeo XIII tiene ya 14 años y empieza a pretender tener voz en los asuntos de gobierno. Y Cleopatra responde suprimiendo su nombre de documentos oficiales y su cara de las monedas. Aparece ella sola en las monedas, lo que es una novedad en la historia de Egipto.
Ella lo tenía claro, por lo visto, ¿no?
En el año 48 a.C., Ptolomeo XIII es lo bastante mayor y tiene bastantes partidos para realizar una revuelta contra Cleopatra, que se ve obligada a escapar.
Y entonces llega César, ¿es en ese momento?
No, el que llega es Pompeyo el Grande, derrotado por César en la batalla de Farsalia.
Es verdad.
Y Ptolomeo XIII y sus intrigantes consejeros fingen ser amigos de Pompeyo, que ha sido el protector del reino y ha sido el tutor legal de los hijos de Ptolomeo XII. Y cuando desembarca Pompeyo, le matan. Es una escena muy repetida en las películas, en las novelas, que es que realmente se ve la esposa y los amigos de Pompeyo ven que Pompeyo baja una chalupa a tierra desde el barco y ve que ¡zas, zas, zas! ¡Puñalada! Y ellos tienen que darle todo el trapo y el remo para escapar allí, porque es una escena espantosa. Y ellos creen que eso les va a ganar el favor de César, pero claro, César no está contento, empezaba a indultar a Pompeyo para hacerse generoso, llevarle a Roma y juzgarle. Y vosotros, si es un extranjero, habéis matado a un cónsul de Roma y a una persona que además era mi cuñado, porque ya estaba casado estábamos casados por matrimonio. César se instala en Alejandría y Cleopatra intenta llegar a él para conseguir su favor. Pero ¿cómo conseguirlo?
Claro, ¿cómo conseguir el favor de César? Y aquí lo que podemos pensar es que la historia de la alfombra, luego hablaremos de ella, es verdad. Cleopatra tiene una historia apasionante. Seguramente ustedes como yo no sabían nada de las seis Cleopatras anteriores, del niño Ptolomeo, aunque lo hayan visto en algunas películas. En Roma yo creo que aparece ese niño. Su esposo
en la serie de
televisión Roma, que es muy recomendable, por cierto, es muy buena. La historia de la alfombra, esa alfombra que llega a manos del César y con la Cleopatra dentro, ¿eso es verdad?
Cleopatra llega por mar a escondidas a la ciudad de Alejandría.
Sí.
Y para entrar en el palacio de César, sin que le vean los secuaces de su hermano y le den matarile, se mete en una alfombra enrollada, transportada por un esclavo muy leal suyo, Apolodoro el siciliano.
Apolodoro.
Cleopatra tiene 21 años y César es un hombre de 52 años que se ligaba a todo lo que respiraba. Y dices que incluso que no hacía distinción mucha entre hombres y mujeres. O sea, era un sátiro. Tal. Y ahí están los dos solos, se abre la alfombra y aparece una egipcia exótica, guapísima, flaca, esbelta, 21 años, dispuesta a todo.
O sea que de verdad hubo ahí una historia, no sé si de amor, pero sí de sexo.
Cleopatra está allí luchando por su vida. Si su hermano la descubre, está muerta. Si César decide no apoyarla, está en su poder, está muerta. Así que es seducción o muerte, lujuria o muerte, pasión o muerte. Y 9 meses después, un hijo, Cesarión.
Cesarión. ¿Era tan hermosa y tan seductora como afirma la leyenda? ¿Tan guapa como Elizabeth Taylor?
Según Plutarco, su belleza considerada en sí misma no era tal que deslumbrase o dejase parados a los que la veían, pero su trato era tal que resultaba imposible resistirse. Poseía una voluptuosidad infinita al hablar, y su voz era como un instrumento de varias cuerdas que manejaba fácilmente y de que le extraía como mejor le conviniese los más delicados matices del lenguaje. Y además era una mujer inteligente, de gran cultura, muy ilustrada, hablaba varios idiomas, tenía un carácter enérgico, era valiente y audaz, y eso tuvo que impresionar a César muy positivamente. O sea, esta es una de las mías, o sea, tiene agallas como yo. En cambio, Ptolomeo XIII y sus compinches pues eran una palidilla más bien lamentable, y esto la película de Elizabeth Taylor refleja bastante bien. O sea, esto, cuando Ptolomeo XIII se da cuenta de que César está enganchado con su hermana, que ya se la conoce de cómo es el percal con su hermana, moviliza a sus tropas y César y Cleopatra quedan sitiados en el Palacio Real de Alejandría.
Y entonces es cuando se dice que ardió la célebre biblioteca de Alejandría por culpa de esos combates. ¿Eso es verdad?
Es un mito. Hubo un incendio en unos barcos del puerto y el incendio pasó a los almacenes del puerto y en los almacenes había 40.000 rollos, aunque no se sabe si esos rollos eran rollos escritos para la biblioteca o rollos de papiro en blanco para la exportación, porque Egipto exportaba mucho papiro.
Entonces la biblioteca no se afectó.
La biblioteca no fue afectada y existió bajo el mandato de los césares y la apoyaron mucho.
César regresa a Roma, se lleva con él a Cleopatra. Es una historia tan peculiar. ¿Es un gran amor o en realidad es rehén del emperador, del conquistador romano?
Es indudable que Cleopatra posee influencia significativa sobre César. Incluso se dice que le presenta a los astrónomos egipcios que le ayudan a César a instaurar el nuevo calendario juliano, que es el que se usa hasta prácticamente la época de la Reforma Protestante. Los romanos reciben bien a Cleopatra como aliada de César y porque es el ayudado a poner fin a las guerras civiles. Pero luego tienen miedo de que César se junte con Cleopatra y provoque una restauración monárquica. Se juntan tres hostilidades romanas. Hostilidad a la extranjera, que porque es extranjera tiene que ser sucia. Hostilidad a la mujer, porque es mujer, así que hay que ver qué pinta ella en los asuntos públicos. Y hostilidad a la monarquía, es una reina extranjera que parece que es la amante y va a ser la esposa de un romano, que tiene ya una esposa romana y la está dejando de lado. A ver si estos se juntan y forman una monarquía, volvemos a la época de los tarquinos, y eso no puede ser.
En el año 41 antes de Cristo, Marco Antonio se reúne con Cleopatra y ellos ya se conocían porque Marco Antonio era uno de los lugartenientes de César. ¿Tenían ya un lío entonces? ¿Estaban enamorados? ¿Había algo entre ellos o no?
No, habían tenido una relación puramente formal de hola Marco Antonio, hola Cleopatra, ¿qué tal estás? Y luego Cleopatra había ayudado a Marco Antonio y Octavio.
Se me hace más raro. Hola Marco Antonio, hola Cleopatra, ¿cómo estás?
Cleopatra había ayudado al bando cesarista durante las guerras civiles, tras el asesinato de César. Había mandado su propia flota al combate contra Bruto y Casio, pero una tormenta les dispersó y no pudieron, tuvieron que volver sin hacer nada. Marco Antonio llama a Cleopatra insinuando que ella evitó que Bruto y Casio invadiesen Egipto pagándoles un fuerte soborno, que lo utilizaron para financiar su guerra contra los cesaristas. Lo que en realidad quiere es dinero para una guerra contra los partos. Y Cleopatra opta por llegar al lugar de la conferencia en gran estilo, en una galera de remo a todo lujo, reclinada en cubierta, dice Plutarco, vestida como Afrodita.
Pero Afrodita no iba vestida. Ah, amigo mío. Desnuda, quizá.
Sí, y en el año 40 a.C., Marco Antonio parte para luchar contra los partos y Cleopatra da a luz a los mellizos 6 meses después de que su amante, nuevo amante, se marchase.
Si todas las conferencias en la cumbre fueran así y todo el mundo querría ser diplomático, entiendo yo, pero ¿aquí había amor o había sexo disfrazado de política y de poder?
No se volvieron, era hasta el año 36 a.C., o sea, pasaron 4 años separados, pero en cuanto vuelven a verse, se casan y tienen enseguida otro hijo. De modo que había pasión, pero también había política. Hay un chiste donde un Marco Antonio viejo y de aspecto duro se está con una Cleopatra también cincuentona, llena de arrugas, y dice, no, si tú eres mucho más guapa que las matronas romanas, que son terroríficas como el infierno, te lo juro, ¿eh? Y me traen mucho tus grandes, mira los pechos de Cleopatra, tierras egipcias. O sea, diciendo cínicamente que Marco Antonio lo que está buscando es aliados para las luchas por el poder en Roma. O sea, le interesa un reino poderoso que tiene una flota, un gran tesoro, un fuerte ejército y el respaldo de una reina inteligente que pueda ayudarle. Y Cleopatra está luchando por la supervivencia de Egipto frente a la expansión romana. Oye, convence a Marco Antonio de que le dé tierras. Y oye, ¿y por qué no apoderarnos nosotros de Roma a través de una maniobra dinástica? Me caso con Marco Antonio y tomamos el poder en la propia Roma. Así que ya está resuelto el problema. Si no nos anexionamos, no se anexiona Roma a Egipto, sino que Egipto se anexiona a Roma. También hay una bioconvivencia familiar, viven juntos, y Plutarco cuenta muchas anécdotas al respecto. Dice, por ejemplo, que Marco Antonio fingía ser un gran pescador y después de que no consigue pescar nada en el Nilo, busca a un esclavo que le enganche los peces.
Esto buceando. Suena a aquello de Franco, ¿te acuerdas? Que decían que le ponían los peces en la caña.
Y cuando Cleopatra se da cuenta, decide tomarle el pelo y hace que otro esclavo le enganche en el anzuelo un pez enorme. Ya, mira lo que es pescado. Y todo el mundo empieza a reírse, ¿pero qué pasa? Que estaba pescando en el Nilo y el pez que le habían puesto era un pez marino, o sea que no pintaba nada en el agua dulce del Nilo.
Le tomó el pelo. La reina, se dice al menos que la reina egipcia, para impresionar a los romanos, competía mucho con ellos en lujo, en ostentar de una manera increíble y lujosa pues las riquezas. Un día disolvió una perla enorme en vinagre y se la bebió. Eso lo hemos visto también en las películas. ¿Es mito, es leyenda o es verdad?
Es un mito total. Se supone que la perla es un excitante sexual, pero claro, eso es otro mito. Lo cierto es que las perlas son cristales de carbonato de calcio, aglutinados con proteína con chiolita. El ácido acético, el cloro,
o sea, el vinagre.
Sí, y el amoníaco pueden disolver una perla, pero el vinagre no, habría que triturar la perla y dejarlo allí de semanas enteras para que se disolviese. Además, la mezcla sería tóxica.
Seguramente.
Se envenenaría.
¿Y a eso se dedicaban estos personajes en aquel momento? ¿A pescar, a gastarse bromas, a hacer el amor? Parece una buena vida.
Bueno, no tanto. En el año 34 a.C., Marco Antonio se pone la armadura y el yelmo y va a conquistar Armenia con apoyo financiero egipcio. Y entonces, una vez ha conquistado Armenia y tiene una posición dominante en Oriente, desvela su gran estrategia. Cesarión, el hijo de Julio César y de Cleopatra, recibe el reino de Chipre, junto con su madre. Y los tres hijos que ha tenido con Cleopatra reciben diversos territorios en Armenia, en Libia, en Fenicia, en Siria y en Cilicia, que es el sudeste de Anatolia. Y Cleopatra recibe el título de reina de reyes. Marco Antonio no es el tonto útil de Cleopatra. Están trabajando juntos en un gran designio político que, si triunfa, les va a dar el poder absoluto a ambos. El error que comete Marco Antonio es que no comprende que, con su larga ausencia y su política extranjerizante, ha perdido por completo su gran popularidad entre las masas romanas. Y esa popularidad, que ante un año ha sido muy grande, pues se ha desvanecido.
Entonces empieza la guerra contra Octavio Augusto en ese momento.
Sí, Octavio, que más tarde se llamará Augusto, desarrolla una propaganda política muy eficaz. Y ataca solamente a Cleopatra, malvada hechicera, seductora, pobre Marco Antonio, juguete en sus manos de esa bruja lujuriosa. Y cuando llega la declaración de guerra oficial del Senado romano, en el año 33 a.C., solo se menciona a Cleopatra. Y en el año 31 a.C. tiene lugar la batalla decisiva en Actium, una batalla naval.
Hay muchos mitos sobre esa batalla, por ejemplo, que Cleopatra huyó y que Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotados porque las rémoras, esos pececitos pequeños que se pegan a los tiburones, retardaban el avance de su buque insignia.
Todo es falso. Las rémoras son peces pequeños, como mucho de 40 centímetros, se dejan llevar, no hacen fuerza para intentar llevar al barco al pez que llevan en dirección contraria, no podían aunque quisieran, son demasiado pequeños, tienen fuerza. Y el factor decisivo de toda la guerra fueron las deserciones continuas de tropas y marineros romanos hacia el bando de Octavio. Y la huida de Cleopatra formaba parte del plan, porque el escuadrón que estaba bajo el mando de la propia Cleopatra llevaba el tesoro de guerra con el que iban a seguir financiando la lucha. La batalla de Actium fue un intento de ruptura porque estaban medio cercados en su base naval en Actium. Entonces dijeron, aquí ocupamos una posición táctica mala, así que vamos a romper las líneas enemigas y vamos a marcharnos todos en masa para buscar una posición más favorable. Y esa es la batalla, vamos a romper las líneas enemigas y lucharemos para abrir unos pasos y escaparemos.
Se dice que Cleopatra intentó seducir a Octavio para salvarse, pero que él la rechazó porque su nariz era muy larga. Por eso se habla de la famosa nariz de Cleopatra, que es el leitmotiv de todo un cómic de Asterix y Obelix, la famosa nariz, para explicar grandes acontecimientos históricos a través de causas pues muy pequeñas, muy tontas, ¿no?
Sí, la teoría es un poco despectivo en el mundillo de la historiografía profesional. Ese cree en la nariz de Cleopatra, o sea, ese piensa que la Segunda Guerra Mundial pues pasó por algún accidente insignificante, ¿no? Eso se toma como algo despectivo. Cleopatra en este momento tiene 39 años. Todavía es hermosa, se conserva muy bien y sigue siendo una mujer inteligente y culta y una bien seductora, pero Octavio no puede juntarse con ella después de toda la propaganda que ha lanzado demonizándola, o sea, socavaría su propia base de poder, sería una política suicida. El mito de la nariz de Cleopatra se debe a las monedas de la época, que representan una nariz un poco grande de tamaño excepcionalmente, pero el ideal de belleza femenina de la época es diferente a la actual, e incluye una gran nariz y un ligero sobrepeso. O sea, la diosa Venus o la Afrodita o la Ístar de la época se dirían, oye hija, tú tienes que pasarte por el quirófano para quitarte unos sentidos de nariz y hacer un poco de gimnasio, ¿eh? Porque estás un poco rechonchita, ¿eh? ¡Rechonchita yo! ¡Yo soy la diosa de la belleza!
¡Claro!
¡Bastante mortal! Además, los retratos en las monedas
sí
están arreglados y retocados.
Están
para
photoshopeados.
Sí, es para acentuar el parecido físico entre la reina Cleopatra y otros reyes de su dinastía, empezando por Ptolomeo I.
Ya, se entiende. El último mito es que Cleopatra se ve perdida y se suicida dejándose morder por una aspid, por una serpiente, una de esas cobras que salen de una cesta y que tienen los anteojos en la cabeza.
Ella estaba ya...
No sé si eso es verdad o no.
Ella estaba ya bajo custodia romana en su palacio, estaban ya vencidos, es una leyenda romántica completamente falsa. Porque la mordedura de la aspid provoca una muerte larga y dolorosa para un ser humano. Una aspid es una serpiente pequeña, tiene veneno lo bastante potente para matar rápidamente a un ser humano. Y Plutarco no dice nada de serpientes. Dice que ella se quedó sola con dos esclavas y que cuando la guarnición romana sospechó que algo raro estaba pasando y rompieron la puerta, encontraron a Cleopatra muerta, a la criada número uno muerta y a la criada número dos moribunda, intentando con sus últimas fuerzas colocarle bien a su señora la diadema real. Y lo más probable es que se suicidasen con veneno las tres, pero no con una bola de serpientes, sino cogieron un frasquito de veneno y se lo bebieron.
Y se lo bebieron, sí, porque lo de coger la serpiente es un poco... y además se la coloca en el pecho, en las películas,
sí,
¿no?
Sí, para que se vea el magnífico pecho de Cleopatra.
Efectivamente, y no la nariz. Sí, sí. Y no la nariz. ¿A dónde acudir para saber más cosas de Cleopatra? Siempre magnífico. Es como una Marilyn Monroe de su tiempo.
Sí, pero con miles de soldados. Y
sí, sí, tiene otra carga distinta, cierto.
Bueno, pues el libro Reinas Guerreras, de Antonia Fraser, publicado en España por Javier Vergara, Madrid, 1995, sobre todo las páginas 45 a 52. Por supuesto, Plutarco, Vidas Paralelas, la dedicada a Marco Antonio. Luego, del libro de Fiona MacDonald, Cleopatra, Reina de Reyes, editorial SM, Madrid, 2001. Y también algunas notas sueltas en el Gabinete de Curiosidades Romanas de J.C. McCown.
Perfecto. ¿En el próximo programa de qué hablaremos?
Pues hablaremos de una mujer mítica también, aunque un poco más mitológica y más de cerca de nuestra tierra. La Serrana de la Vera, la bandolera terrible que mataba a sus amantes.
La Serrana de la Vera. Mataba a sus amantes, parece una película de Pedro Almodóvar. En fin, bueno, nos queda alguna cosa sin contar y tenemos un minutito para hablar de algún dato extra de Cleopatra que todavía dibuje más este perfil que nos has traído hoy aquí a nuestro espacio histórico. ¿Cómo qué, por ejemplo?
Bueno, en Estados Unidos hay una moda intelectual de entre los intelectuales de raza negra del país de decir que Cleopatra y los antiguos egipcios eran todos negros y que la censura blanca ha ocultado el hecho de que la civilización egipcia era negra, que Cleopatra era de ascendencia africana, núbica, y eso son todo cuentos. Los egipcios eran blancos, más morenos que un italiano o un español, pero eran de raza blanca, y había esclavos negros entre ellos, pero Cleopatra además era de origen macedonio, griego, entonces era blanca y de cabellos claros. Y Cleopatra tuvo una hija con Marco Antonio, Cleopatra Selene, que sobrevivió a la desastre de su madre y acabó casándose con el rey de Mauritania, Juba II, de Numidia, y estableció su residencia allí hasta su muerte, y Augusto lo toleró y la protegió. Y según Plutarco, Octavio ordenó destruir todas las estatuas de Marco Antonio y de Cleopatra. Pero dice que Arquivio, amigo de Cleopatra, le pagó 1000 talentos a Octavio a fin de que no tuviesen igual suerte sus estatuas, las de Cleopatra, que las de Marco Antonio. Y que Octavio, lejos de despreciar a Cleopatra, dijo: no pudo menos de admirar su grandeza de alma y mandó que su cuerpo fuese enterrado magnífica y ostentosamente con el de Antonio.
Bueno, pues ahí tenemos más datos sobre Cleopatra. Que ha sido un placer, como siempre, escuchar a nuestro compañero Juanjo Sánchez Arresa Igor, que los domingos, recuerden, a esta hora, alrededor de las 10:30 o un poquito más tarde, está aquí con todos los oyentes de Más que Palabras. Muchas gracias, Juanjo, y buena semana, como siempre.
Hasta pronto.
Agur.